fieles a nuestro principio de empezar puntuales y terminar puntuales, dado que son las 7 en punto, comenzamos. Seremos pacientes si alguno llega un poco tarde. Ejercitemos la paciencia franciscana, que es muy importante. Bien. Por si veo que hoy, por lo que sea, porque hace mejor tarde o porque el Espíritu nos ha inspirado y estamos más que otras veces, por si alguien se suma a esta reunión, que sepa que estamos haciendo unas reflexiones bíblicas en base a un texto, a un libro que escribí el año pasado, una lectura social del Nuevo Testamento. Estamos haciendo sistemáticamente capítulo a capítulo. Cuando venía yo vivo en Logroño, cuando venía decíamos, igual tenemos la suerte de verlo todo en un par de años, no sé, bueno, lo que sea, pero hoy vamos a ver ya la novena lección y prácticamente es la tercera parte del libro, lo cual quiere decir que hemos andado ya un buen trecho, la tercera parte del libro. Habíamos visto, pongo un poquito así de recopilación, habíamos visto pues los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque seguimos el orden de los libros del Nuevo Testamento, como están en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, 5. Y luego nos habíamos metido con las cartas de San Pablo, con las cartas de él, con las auténticas de él, las 7 cartas de él. Y habíamos visto Romanos, Primera Corintios y Segunda Corintios. De modo que ya hemos visto 8 textos, 8 por 3, 27. No, 24. 9 por 3, 27. Ya se nos olvida ya multiplicar ya a qué hemos llegado. Si nuestros maestros nos vieran, 9 por 3, 27, toda la vida. Y 8 por 3, 24. Bueno, casi una tercera parte. Bueno, suspendido en matemáticas. Hoy pues vamos a ver Gálatas, la carta a los Gálatas, es de las cartas auténticas de Pablo. Galacia era una región que hoy está en el centro del Asia, de Turquía, de lo que es hoy Turquía, eso es la Galacia. Se llamaba Galacia porque al parecer fue una región repoblada por galos, por franceses, los galos, de ahí Galacia. Porque en aquel tiempo una forma de el Imperio Romano hacía mucho eso, de hacer productivas las tierras despobladas, porque ahora quizá tenemos un exceso de población, pero en tiempo de los romanos, en tiempo del Nuevo Testamento, el problema era al contrario, que había poca población, pues había muchas zonas del Imperio Romano que estaban escasas de población, y para repoblarlas y hacerlas productivas pues se ve que los emperadores daban tierras a sus generales, a sus militares, a los que habían hecho campañas, y repoblaban así zonas del imperio. Y parece que Galacia fue una zona repoblada por los galos. Eso dicen los libros. No sé. San Pablo, según los Hechos de los Apóstoles, siempre un poco así con pinzas, fue a Galacia en su primero de los cuatro viajes que conocemos. San Pablo fue un viajero muy grande para la época, claro, porque en aquel tiempo se hacía todo a pie o todo lo más con caballerías, o sea, medios muy precarios para hoy, ¿no? Fue un viajero infatigable e hizo un primer viaje que, bueno, aparentemente con Bernabé, aparentemente para nosotros corto, pero para él muy largo, de casi 1000 kilómetros, y en ese viaje primero conoció las comunidades, formó comunidades en esta región, en Galacia, y de ahí viene la carta a los Gálatas. ¿Qué pasa con la carta a los Gálatas? La carta a los Gálatas es, a mi juicio, uno de los escritos más volcánicos del Nuevo Testamento, con otro que me parece a mí muy volcánico también, que parece mentira, pero que está en los capítulos 7 y 8 de San Juan, el Evangelio de San Juan, que parece que es tan místico, tan espiritual, bueno, y lo es, pero tiene también su metralla, y los capítulos 7 y 8 de San Juan son durísimos, donde los insultos están, vamos, son gravísimos, ¿no? Cuando le dicen los judíos a Jesús, nosotros no somos hijos de prostitución como tú. O sea, el trasfondo es ese, Claro, dicho así suavemente, dicho hijos de prostitución, aún suena bastante decente. Pero si ponemos la abreviatura, suena fatal. Pues esos son frases que están en el capítulo 7 y 8 de San Juan. Son dos capítulos durísimos, son asperísimos, de los más ásperos en otros años. Pero junto a ese texto está Gálatas. Gálatas, claro, ¿por qué es un texto áspero? Por dos razones. O por una principal y por otra personal. Una personal, que Pablo, pues, se ve que era un hombre... La personalidad de Pablo ha sido muy estudiada, pero se ve que era un hombre de carácter. Y las personas de carácter, los que tenemos, yo me incluyo, un cierto carácter, con frecuencia nos subimos a la parra. Y tenemos que controlar mucho, porque el genio nos puede. Pues que se ve que San Pablo tenía algo de eso. Y, en segundo lugar, como estaba en juego un asunto muy importante para Pablo, estaba en juego el Evangelio, ahí Pablo se subió a la parra. Es verdad que en la misma carta a veces matiza, frena un poco, pero es una carta volcánica. Por otra parte, al ser un escrito volcánico, también es un escrito, ¿cómo diríamos?, muy profético, muy lanzado, aunque luego recoja velas, pero muy lanzado. Y a veces ese lanzarse, pues es el que nos ha valido y el que nos ilumina. En el libro que os he indicado que manejamos, no trato un texto de los más importantes de Gálatas, quizá el más importante, porque cojo otros. Es 3:28, donde dice: no hay judío, ni pagano, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Somos todos uno en Cristo. Bueno, esta frase, para una persona del siglo I, era una frase revolucionaria, porque eso venía a decir: no hay clases sociales, da igual ser hombre que mujer, da igual ser esclavo que libre, da igual ser rico que pobre, todos somos iguales, todos somos uno en Cristo. Claro, esa frase hermosísima se le ocurrió a Pablo por un hondo sentimiento, el hondo sentimiento que produjo en él el mensaje de Jesús de cara a la libertad. Se sintió libre con Jesús. Él, que venía de un atosigamiento de normas del judaísmo muy fuerte, venía de ahí y descubrió en Jesús una libertad inusitada, y por eso se lía la manta a la cabeza y dice: ya no hay ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre, ni judío, ni griego, todos somos uno en Cristo, somos iguales en Cristo. Claro, muchos de vosotros podéis decir: bueno, ¿y esto luego él lo puso en práctica? No. Fue un fogonazo de luz muy interesante para nosotros y muy útil, pero luego la práctica es más reducida. Del dicho al hecho hay un trecho, solemos decir, y suele ser así. Hablamos mucho, hacer hacemos menos. Había un cuentan las crónicas antiguas franciscanas que había un frailecillo, compañero de San Francisco, muy bueno y muy peculiar y muy pintoresco, pero un poquito corto, ¿verdad? Se llamaba Fray Junípero, y veía cómo los demás hermanos predicaban, y él también quería predicar, pero San Francisco le decía que no vales para esto tú, que no vales para predicar, que para predicar hay que tener capacidad y tú no tienes. Pero él decía: yo también quiero predicar, escríbeme un sermón que yo pueda predicar. Y le escribió un sermón. Digo, le cansó tanto que, bueno, pues ya te voy a escribir un sermón y predicas eso. Y el sermón era este: hablo mucho y hago poco. Ese era el sermón. Y eso es lo que predicaba Fray Junípero. Pero una frase aparentemente pintoresca, pero que es mucha verdad. Hablo mucho a la hora de hablar. Todos largamos mucho, incluido San Pablo. Y a la hora de hacer, somos un poquito más remisos, incluido San Pablo también. Por eso esa frase hermosa de 3:28 es muy iluminadora para nosotros y muy útil, pero también, ya diremos, hay que ponerla en como un poco en cuarentena también, ahora que estamos en estos asuntos. Bueno, vamos pues con la carta a los Gálatas y dos ámbitos que quiero subrayar. subrayo ahí en el libro. Bueno. El primero que para entender bien la libertad cristiana hay que entenderse como, dice San Pablo esta expresión, como hijo de la promesa, no como hijo de la ley, de la norma. Claro, porque ¿de dónde brota todo? Brota todo de una alternativa. ¿Tú en qué te apoyas? ¿Tú para vivir en qué te apoyas? ¿En las normas o en los valores o en los ideales? Si te apoyas en las normas, funcionarás de una forma. Si para ti eso es innegociable, si las normas son innegociables, funcionarás de una forma, con un peligro, caer preso de la norma. Si te apoyas en los valores, funcionarás de una determinada forma, con un peligro, que eso no se concrete. Pero San Pablo dice, somos hijos de la promesa. Por lo tanto, si no entiendes esto, no vas a entender lo que te voy a decir luego sobre la libertad cristiana, algo que es muy fuerte. En segundo lugar, dice San Pablo que si te entiendes como hijo de la promesa, puedes entender, él tiene esta expresión en Gálatas, el escándalo de la cruz. ¿Qué es el escándalo de la cruz? El escándalo de la cruz es, para San Pablo, que por la muerte de Jesús todos somos iguales. Ese es el escándalo. Que ya no hay clases. Que la fraternidad es el ideal. Que las distinciones que hacemos los humanos pierden sentido. Que las fronteras se cuestionan. Que la división social por lo que uno tiene tampoco es definitivo. El escándalo de la cruz es el escándalo de la fraternidad. Es ese. Si no se entiende esto, tampoco se puede entender la libertad cristiana. En tercer lugar, ¿qué dice San Pablo? Dice algo que si lo traducimos a nuestro lenguaje provocará en algunos de vosotros un cierto rechazo. San Pablo era judío, era circunciso. La circuncisión es lo que él mismo lo llama así, un sello en la carne, porque no es un sello en el espíritu, es en la carne. Para los judíos varones la circuncisión era el sello de la ley, era lo más sagrado, lo intocable, lo que no se podía tocar. Y en esta carta dice unas cosas San Pablo, da igual estar circuncidado o no, lo dice un judío, da igual, exactamente, da igual, lo que importa es la fidelidad en la bondad, de ahí brota la libertad. ¿Por qué digo que esto provocaría en nosotros un rechazo? Porque si lo traducimos a nuestra circuncisión, entre comillas, nosotros no estamos circuncidados, bueno, a no ser que uno tenga sus problemas, pero no estamos circuncidados, pero si traducimos a nuestro sello religioso, que es el bautismo, San Pablo diría eso mismo, da igual estar bautizado o no estar bautizado, da igual, si no eres bueno, da igual. Es decir, el sello de la fe no es el bautismo, es la bondad, dice San Pablo. Desde ahí puedes entender la libertad. Porque uno puede, bueno, esto lo vemos todos, uno puede estar bautizado y ser un canalla, por muy bautizado que esté. Luego el bautismo no nos puede definir como personas que construyen la libertad. Lo que nos define es la bondad. Es decir, a veces en las parroquias, yo vivo en una parroquia, con alguna frecuencia suele venir gente a pedirnos, quieren apostatar, están en su derecho, y vienen a pedirnos que les borremos del libro de bautismos. A veces no se puede borrar materialmente, porque en una página está su acta de bautismo y en la siguiente está la de otra persona y no vas a arrancar. Por otra parte, esos registros parroquiales se hicieron antes de la ley de protección de datos, ¿verdad? Antes de por ahora todo está muy normado, pero entonces no es fácil. Pero a veces en algún caso yo le he dicho a la persona, no, pero si el bautismo Pero renunciar al bautismo es facilísimo. Es no ser bueno. No ser bueno. Ser mala persona. Eso es renunciar al bautismo. Afirmar el bautismo es ser buena persona. Eso es afirmar el bautismo. O sea, porque además esto lo entiende hasta el más corto. ¿De qué nos sirve un bautismo si no eres bueno? ¿De qué te sirve? ¿De qué? Estoy bautizado, bien. Estoy en un registro de una parroquia, bien. Pero no eres una persona buena. No te sirve de nada. Y no solamente no te sirve de nada, dice Pablo. De esa forma, la libertad no se construye. Es impensable. No serás libre. Las iglesias, incluida la nuestra, se han construido muchas veces, lo decimos sin acritud, porque lo decimos también con deseo de libertad, de saludable libertad. Se han construido muchas veces en una precaria libertad, en una pobre libertad, en poca libertad. Si es así, quizá haya que pensar que lo que nos falla no es la libertad, es el bien. Porque si el bien funcionara con más potencia en nuestras comunidades cristianas, sentiríamos con mucho más anhelo la llamada a la libertad. Voy a leeros una frase de un autor que no es católico, es un protestante. Y él lo dice de sus iglesias protestantes, no de la nuestra. Pero de la nuestra se podría decir igual, similar. Dice, se llama Ernest Kesemann, dice, lo pongo ahí en el libro, dice: la historia de la libertad cristiana es un vía crucis al que las iglesias deberían volver la mirada con más vergüenza que orgullo. Un vía crucis. Todavía sigue siendo un vía crucis. Y lo más estremecedor, como os digo, según San Pablo, no es que esté mal la libertad, en la medida en que lo esté, sino que está mal la bondad. Una comunidad cristiana que no es libre es una comunidad que demuestra que no es buena. Y eso es muy grave. Porque, al fin y al cabo, si la bondad no está en nuestras comunidades cristianas, ¿para qué queremos la fe? ¿Para qué nos sirve la fe? Por eso Pablo insiste mucho en esta carta en la bondad. También hay que decir, para poner las cosas en su sitio, que Pablo... Claro, llega un momento en que, ya os he dicho que una cosa es hablar y otra es hacer, en que rebaja un poco las expectativas de la libertad. Y dice, sí, pero en fin, y ahora empieza lo que suelen decir muchas personas, que en el fondo somos temerosos de la libertad. Y decimos, libertad sí, pero no libertinaje. Esa frase que se hizo época, no sé quién habría dicho por primera vez. Claro. Es verdad, el libertinaje no puede ser libertad, es la corrupción de la libertad. Pero hay que ver, si me dices libertad sí, pero no libertinaje, justamente para frenar la libertad, no lo puedo aceptar. Si me lo dices por miedo a la libertad, no lo puedo aceptar. Y da la impresión un poco que San Pablo tiene algo de eso, porque es muy bonito echar la caña larga, pero luego las consecuencias son las que son. Y claro, San Pablo no es tonto y percibe que plantear el tema de la libertad tiene unas consecuencias muy decisivas. Y por eso quizá en un momento dado recoge velas y empieza a decir, pues como decimos nosotros, libertad sí, pero no libertinaje. No nos ha de extrañar que una persona de categoría como San Pablo tenga sus, no sé cómo decirlo, sus contradicciones. Todos las tenemos. En realidad no son contradicciones, como diríamos, deseadas, son contradicciones de la vida. Pues una tiene una gran intuición, no hay judío ni esclavo ni libre, nada, y luego dice, sí, pero replanemos un poco velas, cuidado con la libertad. ¿En qué quedamos? De cualquier manera, el mensaje de Gálatas central es este, y es un segundo mensaje, o sea, la libertad no es posible sin el bien, y un segundo mensaje. La libertad se construye. La libertad se construye. No nos viene dada. No nos viene dada ni socialmente ni genéticamente. Se construye. No nos viene dada totalmente. La Carta de los Derechos Humanos de la ONU comienza así: todos los hombres, las mujeres se supone también, pero en aquel tiempo ponían los hombres, todos los hombres nacen libres e iguales, libres e iguales. Eso es verdad. Todos los seres nacen libres e iguales. ¿Eh? Libres e iguales. Pero con eso se reconoce el valor de la libertad. Pero la realidad nos dice que la libertad se construye. Se construye día a día, paso a paso. Con anhelos, ya no hay libre ni nada, y también con frenos. De modo que esa libertad nuestra es una libertad construible, construida libertad, una libertad que se construye. ¿Alguna silla por ahí para esta señora? Sí. Bueno, una libertad que se construye. ¿Con esto qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que en nuestras comunidades cristianas el trabajo por la libertad es un trabajo explícito, y que hemos de pensar que ser libres no es algo dado como tal, sino algo que se construye. Dicen los, hago en la aplicación, dicen los que saben, los genéticos, los que estudian el genoma humano, etcétera, que el, ¿cómo diríamos?, la tendencia a la libertad está en los genes, en parte. Ellos dicen, hay un experimento que cuento ahí, ellos dicen que el 50%, pero el otro 50% está lo que se llama el genoma y el epigenoma, las circunstancias, lo que rodea a la manera de ser de la persona. Es decir, el 50% está en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo, en nuestro deseo, en nuestra, ¿cómo diríamos?, en nuestro trabajo personal. A veces, porque a veces decimos, no hay libertad, hay poca libertad en la iglesia, hay poca libertad en la sociedad, etc. Pero ¿cuánta libertad hay en tu propio corazón? Claro, eso también hay que medirlo. El conjunto de la iglesia somos los cristianos, y los cristianos albergamos el anhelo de la libertad. El anhelo de la libertad florecerá en la iglesia. Si no florece, es que los cristianos, por una razón o por otra, no lo albergamos suficientemente. Lo mismo se puede hacer ese cálculo desde el hecho social. La libertad es una realidad que se construye. Voy a leeros un parrafito de Gálatas. Incluso San Pablo dice, antes de leer eso, que, claro, lo dice con toda razón, la libertad es el rostro de la persona, de lo que él llama el hombre adulto, la persona adulta, la adultez. La adultez cobra rostro en la libertad. Esto también es interesante, ¿no? Bueno. Dice Gálatas. Antes de que llegara la fe, estábamos custodiados por la ley, encerrados esperando a que la fe se revelase, custodiados por la ley. Y seguimos en eso. Así, la ley fue nuestra niñera hasta que llegase el Mesías y fuésemos rehabilitados por la fe. El Mesías abrió la compuerta de la libertad porque fuimos rehabilitados. Es decir, se nos dijo que siendo lo que somos, podemos ser personas nuevas. Eso es una rehabilitación. En cambio, una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos a la niñera, pues la adhesión al Mesías Jesús... Pues la adhesión al Mesías Jesús sois, pues por la adhesión al Mesías Jesús sois todos hijos de Dios, porque todos, al bautizaros, vinculándoos al Mesías, os revestisteis del Mesías. Antes hemos dicho, igual San Pablo diría, no importa el bautismo, lo que importa es la bondad, pero él cree que un bautismo sin bondad no es el bautismo de Jesús. De modo que ya no hay más judío ni griego, esclavo ni libre, varón o hembra, pues vosotros sois todos uno, mediante el Mesías Jesús. Y si sois del Mesías, sois por consiguiente descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. La nueva ley, la ley que no es ley, la ley de la libertad, la ley que no es ley. Es la ley de la libertad, es ley de libertad, es una contradicción en los términos, porque parece que la ley está, es opuesta a la libertad, pero sin embargo la ley de Jesús es la ley de la libertad, la ley del bien, que construye un camino nuevo y que abre horizontes. A veces tendríamos que tener, cuando leemos la palabra, como, ¿cómo diríamos?, como experiencias sencillas, valoraciones sencillas, pero que denotan que hemos captado la palabra. Por ejemplo, si al leer textos como este uno experimenta, ¿cómo diríamos?, es que claro, son cosas difíciles de decir y de pero un aire nuevo, un respiro, un algo que le ensancha el interior, un aire nuevo. Claro, si leemos la palabra y no, nunca tenemos este tipo de experiencias de aire nuevo, de gozo básico me refiero, ¿eh? Si no se remueve algo por dentro, para San Pablo el encuentro con Jesús fue esto, un gozo nuevo. Hay un texto muy bonito en los Hechos Apóstoles al final. San Pablo dice: yo fui elegido para predicar a los gentiles un nuevo amanecer. Dice en el capítulo 26, un amanecer. Fíjate, no una doctrina, no una filosofía, no una religión, un amanecer, para ofrecer a los paganos un amanecer, porque el amanecer es una metáfora de lo nuevo, de lo por estrenar, de lo luminoso, de la promesa del día. El amanecer es el amanecer, entonces anunciar un amanecer, algo se ilumina. Claro, uno no sabe cómo decirlo, ¿no? Como, ni yo mismo sé decirlo para mí, cómo lo voy a decir para vosotros, pero ¿cómo para Pablo decir: para ser libres nos libertó Cristo Jesús? Decir eso era una luz, era un algo luminoso, era un algo que abría horizontes, era un respiro de algo, un reconfortarse por dentro. Es que es difícil decir esto, ¿no? Tendríamos que traer a la mesa de la vida muchas veces este texto: para ser libres nos libertó Cristo Jesús, y para obrar en consecuencia y no tener miedo a la libertad, que a veces algunos igual tenemos mucho miedo, ¿no? Tenemos miedo a la libertad, no a la norma que coacciona la libertad, claro. Para ser libres nos libertó Cristo Jesús. Claro, si sintiéramos esto como lo sentía Pablo, se abriría a nosotros un camino nuevo de vida, un recurso de vida, no sé cómo decirlo, un algo, un respiro, un algo que toca por dentro. ¿Qué nos pasa, verdad? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? Que hay frases hermosísimas en el Nuevo Testamento que las entendemos, todo el mundo entiende. Para ser libre nos libertó Cristo Jesús. Eso lo entiende todo el mundo. No falta doctorado para eso, ¿no? Lo entiende todo el mundo. Pero no provoca en nosotros, no nos sube una pulsación. Y si no nos sube una pulsación, no hemos entendido. Hemos entendido materialmente, ya digo que además falta ser un técnico, ya entendemos la expresión: para ser libres nos libertó Cristo Jesús. Bueno, tampoco hace falta matarse, ¿no? Se les entiende fácil. Pero si al verlo de frente, al ver eso de frente, no se nos sube una pulsación, no hemos entendido. No hemos entendido. Es lo mismo que les decía yo a mis alumnos cuando explicaba yo en Vitoria, y expliqué muchos años el Evangelio de San Juan. Si tú no entiendes, cuando ponlo el texto más hermoso de todo el Evangelio de San Juan, Juan 14:23, vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Eso lo entiende todo el mundo. Vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él, punto. Pero si no se te sube una pulsación, no has entendido. Si eso dices, bien, 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 no te mates, ya lo he entendido, ya lo sé. Ya sé qué quiere decir para ser libre no eres propio de Jesús. No te esfuerces, ya lo he entendido. Pero si no se te sube una pulsación, no lo has entendido todavía. Claro, ¿cómo leer de manera tan, iba a decir tan convincente, pero en definitiva es tan espiritual para conectar con lo que Pablo quiere decir? ¿Qué supone para él eso, para ser libre de los estados de Jesús? ¿Qué supone su vida? ¿Qué podría suponer para ti? Vuelvo a lo del principio. Imposible entender, imposible que se nos suba una pulsación si no nos creemos, si no creemos que somos hijos de la norma, si no creemos en el escándalo de la cruz, si no creemos en el bien. Eso es dificilísimo. Puede ser, ya me adelanto, puede ser que entre vosotros haya alguien que diga, entonces no hace falta normas. Posiblemente no podemos convivir sin normas, de modo que claro que hacen falta. Si no hubiera normas de circulación, sería un caos la carretera. No podríamos funcionar. Si cada uno fuera por donde le da la gana, no podríamos. Las normas son necesarias para la convivencia. Pablo no dice que no tiene que haber normas. Dice que la libertad está antes que las normas. Eso es lo que dice. Y por lo tanto, lo que rige la existencia humana no es las normas, principalmente, sino la libertad. Y las normas siempre sometidas y acomodadas a la libertad. Es distinto, ¿eh? Aún así, quizá como hace el mismo Pablo, cuando uno empieza a hablar de normas ya estamos rebajando. Quizá porque no entendemos bien, no vemos bien dónde nos pueden llevar los caminos de la libertad. Hay a veces personas que son, ¿cómo diría?, profetas de la libertad. Les debemos mucho. Por ejemplo, una raza que no, raza, una especie, un conjunto ciudadano que no muere, siempre, toda la vida ha habido, ahora también, los aventureros, gente aventurera, gente que entiende la vida desde modos de vida que se nos resultan sorprendentes, ¿no? Sorprendentes, desde un lado o de otro, ¿no? Los aventureros, esos viven, esos entienden mejor que nosotros la libertad. Claro, dices, pero es que ¿dónde se copa más a ello? Pues sí, es que son. Otro día me decían de un aventurero no cristiano, o sea, no con temática cristiana. Hablaban de un chico de San Sebastián que conozco yo, conozco a su padre, que, fíjate tú, teniendo trabajo, trabajaba en la pastelería, teniendo trabajo, un piso, va, vende el piso, deja el trabajo, se compra un barquito, un velero, lleva más de 3 años dando la vuelta al mundo, 3 años por los mares. Sus padres han ido a verle a Cuba, le siguen la pista, claro. Una persona que se lanza a surcar los mares, los que somos de secano nos causa mucha impresión el mar, tanta agua junta, a surcar los mares solo. ¿Qué idea de la vida, de la libertad, de, bueno, claro, son cosas extremas, pero nos hacen mucho bien. También los hay religiosos. A veces hemos nombrado aquí, y nos nombramos con mucho gusto, a nuestro compañero capuchino, Monseñor Lavaca, un fraile, un obispo, que murió violentamente en las selvas del Amazonas del Ecuador, un entregado a la causa de los pueblos no contactados, un mártir de la Amazonía, así es considerado, cualquier día igual lo veremos beatificado. A veces sus propios compañeros le decían, yo lo he oído, decían, como si fuera un, entre comillas, un insulto, eres un aventurero. Y él, grande como era, que era un vascote grande, con aquellos ojos claros que tenía, te miraba y te decía, y si le quitas al evangelio la aventura, ¿qué queda? Y uno no sabía qué responder, ¿no? Porque el evangelio es aventura. Lo que propone Pablo es aventura. no propone norma y estructura, no es lo suyo. Propone la aventura de la libertad. Para ser libres nos libertó Cristo Jesús. Si le quitas la aventura a eso, si le quitas la... Si empiezas a decir, no, pero no, libres pero menos, la norma antes, es que sin norma no podemos vivir. Si empiezas a rebajar, a rebajar, a rebajar, a rebajar, tenemos el peligro de que al final aquella hermosura de la libertad soñada pues quede prácticamente desarbolada. Por eso las palabras de Pablo en esta carta a los Gálatas, aunque sean a veces un poco convulsas, un poco fuertes, un poco volcánicas, diríamos, siguen siendo muy vivas. Es una de las cartas más vivas. Todavía se hacen comentarios porque esto causa impacto en muchos creyentes del tiempo de Pablo, del tiempo de Lutero y de nuestro tiempo. La llamada a la libertad no se apaga. Hay un algo dentro de los humanos que, aunque lo hayamos sofocado mucho con normativas a veces muy pesadas, aunque no sepamos cómo salir, aunque hayamos matado el espíritu de la aventura, aunque seamos gente muy temerosa, pon todas las pegas que quieras, en todos nosotros hay un punto de anhelo de libertad, en todos nosotros hay una semilla ahí, y Pablo conecta con esa semilla, la enchufa a la realidad del Mesías y la lanza para adelante y dice, eso es un ideal, para ser libres nos libertó Cristo Jesús. Habríamos de aplicar con mucha frecuencia ese dicho de Pablo. Segundo lugar, trato otro texto de Gálatas. La libertad que se construye, ya lo he anunciado antes. ¿Qué dice Pablo? Pablo salta como un resorte porque él creía, según parece, él creía que en las comunidades de Galacia él había sembrado el Evangelio y que el Evangelio estaba arraigado, que aquello funcionaba. Pero de repente observa que empiezan a volverse otra vez a las normas y dice, ¿qué ha pasado aquí? Antes, tiene una frase buenísima, dice, os hubieran sacado los ojos por mí, os hubierais dejado sacar los ojos por mí, y ahora me volvéis la espalda porque os estáis echando en brazos de la norma, os hubierais sacado los ojos por mí. ¿Esto qué indica? Indica algo que es una verdad como un templo de grande. Indica que porque la libertad es una realidad que se construye, tiene avances y retrocesos. Todo lo que se construye en lo humano, generalmente nada es lineal, nada avanza, 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 avanza sin retroceder, sino que generalmente todo, tanto en el hecho social como en el hecho eclesiástico, como en el hecho familiar, a veces se avanza y a veces se retrocede. Todo lo que se construye sufre este vaivén del ir y venir. Y Pablo experimenta eso en las comunidades de Galacia. Él creía que había sembrado el Evangelio, y lo había sembrado, y habría arraigado, pero no de la manera definitiva que Pablo quiere, porque los humanos no somos realidades definitivas, sino que somos realidades evolutivas, pues evolucionamos unas veces para adelante y otras veces para atrás. Claro, el ideal es que el resultado final sea globalmente para adelante, pero a veces es para detrás. ¿Por qué digo esto que es interesante? Porque, claro, si uno mira, en nuestro caso de cristianos, a la realidad de la comunidad cristiana de la Iglesia, uno quizá piensa que la libertad es una carencia más que una realidad. No. Vamos mejorando. Queda mucho por hacer. Es verdad que, yo mismo lo digo, que globalmente la estructura de la Iglesia no está regida por el Evangelio, sino por el derecho canónico. Esa es, a mí me parece, la cruda realidad. Pero nunca el Evangelio está más presente que ahora en la Iglesia. Nunca. O sea que vamos avanzando, a mí me parece, a ojos vistas. No al deseo del anhelo, que querría avanzar más rápidamente. Y por otra parte, hasta nos conviene que esta libertad se construya así en el ir y venir, porque eso contempla entonces nuestra limitación. Porque el Evangelio no se predica a ángeles. La propuesta de Pablo no es para ángeles que no se equivocan, es para personas que nos equivocamos y que vamos a veces hacia atrás. Por eso cuando decimos la libertad se construye, estamos diciendo lo mismo que dice Pablo. Hay momentos en que parece que las comunidades te escucharon más y ahora, por lo que sea, te escuchan menos y te sientes mal. No debería sentirse mal San Pablo, debería ser, solo que este texto es muy volcánico, como hemos dicho, debería ser un poquito más paciente y saber que los ritmos de la construcción de la libertad a veces pasan por situaciones pues verdaderamente penosas. Hay que ser paciente, hay que continuar en la construcción de la libertad, aunque en el vaivén de la construcción pues vayamos a veces hacia atrás. Esto también me parece muy interesante. Quizá al final de la carta de Pablo hay esa sensación de que Pablo mengua un poquito el volcán con el que inició la carta y viene a decir, pues vosotros podéis seguir trabajando la fe, podéis seguir construyendo la libertad si os empeñáis, aunque hayáis dado pasos hacia atrás. La vida es así, la comunidad cristiana es así, y por lo tanto no nos hemos de desesperar porque en la construcción de la libertad haya retrocesos. Debemos ser pacientes y tenaces para seguir creyendo en el valor de la libertad a pesar de los retrocesos del sistema, de la iglesia, de los propios retrocesos. A pesar de eso, seguir creyendo en que la libertad es posible. Un grupo cristiano, una comunidad cristiana que no engendra libertad es una comunidad cristiana extraña. Nosotros, nuestro gran deseo y gran anhelo no es la norma, aunque, vuelvo a decir, aunque tengamos que mantenerlas para bien del grupo, nuestro anhelo es la libertad, el bien, el escándalo de la cruz que dice que la fraternidad es lo más importante del reino, del sueño de Jesús. Estas son las, así dicho grosso modo, los vaivenes espirituales que están en la carta a los Gálatas. Como os he dicho, más allá de su forma un poquito brusca, el mismo Pablo emplea a veces expresiones gálatas estúpidos, les llama así, estúpidos, y a veces expresiones un poco, como diríamos, un poco groseras, porque dice la circuncisión, esos que defienden la circuncisión, ojalá se circunciden todo, o sea, cosas así, ¿no? Son expresiones propias del género, bueno, del momento de Pablo, porque cree que está en juego el Evangelio, que sin eso, sin la libertad del Evangelio se hunde. Pero más allá de estos comprensibles, seamos comprensivos también con el bueno de Pablo, que también nos ayuda en la fe, más de estos comprensibles es abruptos, el mensaje de fondo es claro: para ser libre nos libertó Cristo Jesús. La fraternidad es el ámbito de la libertad. La libertad es más importante que el rito bautismal. La libertad es la fuente, de la fuente de la libertad es el bien. Estos valores están ahí. La libertad se construye con avances y con retrocesos. Estos valores están ahí rondando los textos de Pablo. Si fuerais a casa esta noche y leyerais el capítulo 4 y 5 de Gálatas, veríais cómo con estas pequeñas reflexiones que hacemos esta tarde resuena de otra manera. Es un texto muy actual, muy actual, muy actual por dos razones: porque anida en nosotros el deseo de libertad y porque también somos gente temerosa y gente, bueno, iba a decir leguleya, que a veces ponemos la norma por delante con gran perjuicio para las personas, pero somos así, porque de la norma hecha ley, o sea, absolutizada, no se puede esperar muchos beneficios. Del anhelo de la libertad, sí, y del gozo de la libertad. ¿Cómo me gustaría a mí, termino con esto, cómo me gustaría que, eso que os he dicho, que a veces uno experimentara, para que yo no sé decirlo, cómo decirlo de tal manera que prenda en vosotros, esa sensación de que un texto te hace respirar, te abre un horizonte, te ensancha el corazón, te sigue ensanchando el corazón. Ya no es una lectura de religiosa, es una lectura de hondo humanismo, que Pablo te contagie lo que para él era el sueño de la libertad. Ojalá fuera así, eso tuviese una pulsación. Ojalá fuera así. Hay un texto muy bonito del capítulo 24 de San Lucas, cuando iban a aquella finca de Maús, aquellos dos, y le dice uno al otro, cuando ya pasa todo, le dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? No ardía. No dice, qué bien explicaba, cuánto sabía, qué claro era explicando. No, hacía arder el corazón, nuestro corazón. No ardía nuestro corazón. Para que arda el corazón, ha faltado dos cosas. El fuego de la palabra y la yesca de tu corazón. También nosotros tenemos que estar en disposición, porque si no, la cerilla de la palabra, el fuego de la palabra no prende. Pero si prendiera, si se nos subiera un poquito la pulsación, si dijéramos, qué interesante, no lo que digo yo, lo que dice un libro, sino qué interesante lo que dice Pablo. Si prendiera eso, habríamos dado un paso muy importante en la fe. Porque, al fin y al cabo, las verdaderas vivencias de la fe, digamos lo que digamos, no se asientan sobre las normas, se asientan sobre los anhelos. Y este es un anhelo, el anhelo de la libertad, es un anhelo indudable. Quedan unos minutos para algunas preguntas que se puedan hacer. A veces me extiendo un poco más, hoy un poquito menos, pero si alguien quiere levantar la mano, pues puede. Podemos aclarar algo, lo que se pueda aclarar.
Somos todos, digamos, la ley. Desde que nacimos nos han educado en la ley. Yo recuerdo desde pequeño la educación que se nos daba en la iglesia era: tienes que cumplir los mandamientos de la ley de Dios, y como son pocos, los de la Santa Madre. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar, o cómo se puede cambiar ese chip de tanta ley? Claro, pues que claro, oyéndote, pues eso no te trae, pues por la verdad es que soy muy obligado. Pero dices, ¿cómo puedo cambiarme este chip del montón de años que nos hemos regido? Las únicas normas eran las leyes.
Bueno, se ha oído la pregunta, ¿no?
Sí.
Bueno, muchas cosas. La vida es así, ¿no? Muchos trenes a los que nos estamos montando la gente mayor, como usted, como tú, como yo, somos, ya tenemos unos años, muchos trenes los estamos poniendo en marcha. El ideal hubiera sido que los hubiéramos cogido en origen, en la estación, tranquilos, desde niños, pero no ha sido así, lo estamos cogiendo en marcha. Claro, y por eso subirse a un tren en marcha es siempre complicado y peligroso, y bueno, pero si logramos subirnos, algo aprenderemos. Los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, nos iremos con esa formación que recibimos a la tumba, porque es que nos la dieron con buena voluntad y nos la metieron en el corazón, con buena voluntad, vamos a suponer. Y sacarla de ahí y poner otra es muy complicado. Quizás es imposible. Pero por suerte, eso me parece a mí, las espiritualidades conviven, es decir, la vieja espiritualidad que yo recibí puede convivir con otra que voy descubriendo. A veces no conviven bien, a veces no se entienden bien, a veces se disputan, pero más vale eso, porque la persona que no necesita más que una espiritualidad sola está muy próximo al fanatismo. Si hay dos espiritualidades, bueno, igual no conviven bien, pero ¿cómo cambiar de chip? ¿Cómo cambiar de chip? Bueno, ¿cómo cambiar el chip de la libertad? No, el chip de la libertad. San Pablo daría alguna sugerencia aquí en cada casa. Claro, ya dirás, pues vaya, sé bueno, trata de ser bueno. Quien no es bueno no puede tener la libertad. Quien no es bueno a veces tiene en la norma un aliado. Gente no buena es gente muy leguleya. Sin embargo, la bondad no produce más que bienes, y la libertad es hija de la bondad. Ser bueno es un ideal asequible. Hoy podemos ser buenos. Nadie nos lo impide que seamos buenos hoy. Podemos ser buenos. Otro puntito que diría San Pablo, que también ya dirás, o ya diréis, por ahí. Cree en la fraternidad. Cree en la fraternidad. ¿Cree en eso? ¿Cree que somos hermanos? ¿Cree que el ideal es que seamos hermanos, que trabajemos por serlo? Eso puede ayudar también a cambiar el chip y a porque claro, la normativa generalmente no tiene en cuenta la fraternidad, va a otros asuntos. Cree en la fraternidad. Podría decirnos también San Pablo, que también, ¿cómo lo diríamos? Claro. Sé paciente, porque el camino avanza y retrocede. Claro. Sé paciente, sé tenaz, porque el camino avanza y retrocede. No es un camino lineal. No se consigue todo de una vez y para siempre, sino que... Y luego, finalmente podría decir... ¿Cómo diríamos? Ama a un Jesús libre. O sea, no metas a Jesús en la normativa. Mete a quien quieras en la normativa. Mételo, porque a veces. Pero Jesús no está en el lado de la normativa. Entre los judíos había una disputa nunca cerrada del todo, porque eran muy locureños, saltaron muchísimos mandamientos. Nosotros tenemos muchos, ellos tenían más. Los 100 mandamientos, los 538 preceptos. Bueno, no. Una discusión nunca cerrada del todo sobre qué mandamientos eran, ellos decían así, pesados, y cuáles eran ligeros, o sea, cuáles eran obligatorios, cuáles eran no obligatorios. Y siempre, como había tantos, siempre había una discusión nunca cerrada, pues de si este mandamiento era de los pesados o era de los ligeros. A Jesús parece que le llega esa discusión y él dice en una frase muy buena del Evangelio, dice, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Lo mío es ligero, lo mío es no obligatorio, lo mío no entra en las obligaciones, mis anhelos no entran en las obligaciones, o sea, entra en otro ámbito no obligatorio, hermoso, en el ámbito del amor. No se puede obligar a nadie a amar. Obligar a amar es una contradicción. Es como si a mí me aprietan del cuello, uno me aprieta el cuello y me dice, ¿di que me quieres? Y digo, no te quiero. Y aprieta más. Como no te aprieta, al final digo, sí, ya te quiero. Es que dice, me ama. No, me ama, no, me estás ahogando. Y eso es justamente la verificación de que no hay amor. Jesús se apunta a lo ligero, a lo libre. También, bueno, igual son pequeñas pistas que Y uno dice, pues no sé si con esto lograríamos modificar el chip que nos metieron. Pero por lo menos, igual se podría convivir con el chip que nos dieron. Y a veces, en una dialéctica que no se resuelve bien, pero yo prefiero esto que quedarme en lo de siempre. Es decir, hay personas que dicen, yo, mira chico, yo con lo que enseñó mi abuela, pues será tú, yo no quiero eso para mí. Yo, lo que me enseñó mi abuela, lo aprendo. Y lo llevo dentro, bien metido. Pero voy buscando también por otros caminos. Esto también pertenece a mi vida. Aunque a veces estas dos cosas no se relacionan muy bien. ¿Alguien más quiere? ¿Tenemos tiempo? Sí, todavía hay tiempo para una cuestión más. Si alguien, que nos hemos extendido un poquito en esta, pero alguien igual por ahí quiere levantar la mano. Bueno, sería un gozo el que vosotras y vosotros esta noche o cuando queráis leáis un poco Gálatas, que vayáis en casa, tendréis un Nuevo Testamento, pues ir allá, ir a la Carta a los Gálatas y leer el capítulo 4 y 5, a ver si os da tiempo. Se leen 10 minutos, tampoco hay que matarse. ¿Para qué? Porque una de las cosas que los cristianos tenemos que aprender para la madurez es que uno, el cristiano, al cristiano le suene la palabra, de la forma que sea, no por lo que dice otro, en este caso yo, sino por lo que se dice él mismo. Porque lo que digo yo, pues lo digo de una manera, por lo mejor que puedo, pero lo digo. Pero tú, igual te lo dices de otra manera, de la tuya. Y por eso tu manera de leer, tu manera de sentir lo que lees, es la tuya y es la importante. Creer por uno mismo, no solo por lo que dice. Lo que dice otro puede ayudar, pero en definitiva, el cristiano adulto es el que él mismo amasa la fe. Muy bien, pues hasta el próximo día.